Vamos a saludar a la doctora Luz Caterine Martínez. Ella es homóloga especializada en neurooftalmología y electrofisiología ocular. Y como vamos a hablar hoy del glaucoma, porque es el Día Mundial del Glaucoma, vamos a comenzar preguntándole exactamente cómo hace uno, doctora, para identificar que tiene un glaucoma. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Carolina. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, digamos que la manera más sencilla es consultar tempranamente al oftalmólogo, ¿no? Se sabe que el glaucoma, que a pesar de hay varios tipos, usualmente y el más frecuente, se encuentra en pacientes adultos, llegando a la tercera edad. Entonces, digamos que se recomienda a la población en general consultar tempranamente al oftalmólogo a partir de los 50 años de edad de manera regular. Sería la manera más sencilla de encontrarlo de una manera temprana.
Mire, doctora, que yo estaba leyendo sobre el glaucoma y me doy cuenta que le dicen el ladrón silencioso de la visión. ¿Cómo así? ¿Por qué tiene este nombre?
Así es, sí. Es una enfermedad. Yo le digo a todos mis pacientes que no duele, no pica, no rasca, pero desafortunadamente muy de a poco va quitando la visión, inicialmente la visión periférica del campo visual, hasta dejarnos viendo como un túnel, ¿no? Me imagino que también lo puedes haber leído por ahí, que es lo más conocido del glaucoma, y desafortunadamente no, como te digo, no duele, no da ningún tipo de síntomas. Ya una vez, digamos que los síntomas se presentan cuando ya tenemos algún tipo de afectación severa al nivel del nervio óptico, como tú lo decías pues al inicio del programa.
Doctora, ¿qué opciones entonces de tratamiento hay para las personas que tienen glaucoma? Porque sé que cuando hay un glaucoma, mucha gente puede llegar a sentir, oiga, me voy a quedar ciega, ¿no? Es como lo que primero, uno obviamente es amarillista, doctora, y siempre piensa lo peor, lamentablemente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento que se podría hacer y en qué casos se puede tratar y en qué casos ya definitivamente no?
Hay una cosa que es importante y es entender que el glaucoma no solamente es uno, hay varios tipos de glaucoma, y dependiendo del tipo de glaucoma que tengamos va a ser el tratamiento, como todo en medicina. Básicamente hay cuatro tipos de glaucoma, como por resumirlos un poco. El que tal vez la mayoría de personas conocen, y si uno escucha que la persona de al lado tiene glaucoma, es este, se llama el glaucoma de ángulo abierto. En este caso, al ser el más frecuente, es el más tratado con goticas. Las gotas hipotensoras que utilizamos para bajar la presión intraocular de los pacientes es la solución más sencilla inicialmente. Cuando digamos que se torna un poquito más severo el caso, ya hay tratamientos tipo láser o ya cirugías un poco más invasivas. Para los otros tipos de glaucoma tenemos el glaucoma de ángulo cerrado. Para eso utilizamos el láser, y existe el glaucoma congénito, que ya hacen los chiquitos, muy raro, afortunadamente, bastante devastador. Con ellos casi que de primera instancia se realiza cirugía. Y tenemos el glaucoma secundario, que como su nombre lo dice, es secundario a otra causa, por ejemplo un golpe que nos dé glaucoma, bueno, diferentes causas, y de eso va a depender el tratamiento.
Mire, doctor, usted sabe que yo aquí soy vocera de mis oyentes y dice, sí. Aquí hay uno que dice, tengo 44 años y desde hace 2 años tengo glaucoma por medicamento. ¿Cuánto o cada cuánto debo ir al médico?
Glaucoma por medicamento es otro de los tipos de glaucoma que lo mencioné. Tal vez él se refiere a un glaucoma esteroideo. Si es un glaucoma esteroideo, digamos que ya una vez definido el diagnóstico de glaucoma, lo que les pedimos es verlos por lo menos cada 4 meses. Hay que verlos seguido, hay que hacer exámenes estructurales del nervio óptico, que es ese cablecito que conecta al ojo con el cerebro, y por eso es tan importante, porque sin ese podemos tener un ojo muy sano, pero sin conectarlo no nos va a funcionar. Entonces yo le recomendaría a él que si tiene ya un diagnóstico de glaucoma esteroideo, toca ir por lo menos cada 4 meses al oftalmólogo para que te peguen una revisión.
Doctora, haga de cuenta, la catarata se nota, ¿no? La gente que tiene catarata, uno tiende a verla como un poquito más blancoso, más blancuzco el ojo. ¿En el caso del glaucoma, físicamente se nota o no?
No, desafortunadamente no. En la gran mayoría de pacientes, digamos que pueden haber pacientes con un glaucoma de ángulo cerrado, con un evento agudo, que tal vez es la única urgencia del glaucoma, y es cuando se sube la presión intraocular muchísimo. Los valores de presión normal intraoculares varían usualmente entre 10 y 21 milímetros de mercurio, y un paciente nos puede llegar a urgencias con presiones de 60 fácilmente. Eso sí haría que, digamos, podamos ver que la córnea, que es la parte transparente más delantera del ojito, se vea más blanca, se descompense. Digamos que sería la única manera de ver algún síntoma, además del dolor tan inmenso, pero desafortunadamente la mayoría de pacientes tienen un ojito estructuralmente muy sano.
Doctora, ¿cuáles son los factores de riesgo? ¿Qué puede llevar a que alguien desarrolle un glaucoma?
Varios. El primero es que la presión intraocular esté elevada. Y la única manera de saberlo, como decíamos y me preguntabas, es yendo al oftalmólogo. Yendo al oftalmólogo y que te tomen la presión intraocular, porque no hay otra manera de tomarlo. Digamos que la presión intraocular es el primer factor de riesgo y más importante, y desafortunadamente el único que como oftalmólogos podemos tratar para bajar. Los otros factores de riesgo son un poquito más inherentes a cada persona, por ejemplo, que tengan familiares de primer grado con diagnóstico de glaucoma, por ejemplo, pacientes de ascendencia afroamericana también tienden a tener más diagnóstico de glaucoma. Nosotros como hispanos estamos con un riesgo a la mitad entre los africanos y los caucásicos. Y otro factor de riesgo es la edad, ¿no? Entre más edad, más riesgo de tener glaucoma.
Doctora, tenemos a Beatriz en la línea, que los oyentes acá son los protagonistas, entonces ella le va a hacer una pregunta. Beatriz, muy buenas tardes, ¿cómo le ha ido?
Buenas tardes, doctora. Quería preguntarle, soy una pacientica de 66 años, llevo como 2 meses larguitos que tengo un tic nervioso en el lado derecho del ojo y el ojo trató como de hinchárseme, pero entonces yo cogí y me compré unas gotas, es que Lagrigen, y me han desaparecido, pero a veces vuelvo y noto que tengo un tic y no me desaparece, entonces estoy como preocupada o no me preocupo por eso, no sé qué puede ser, doctora, muchas gracias.
Pues Beatriz, lo primero es tranquila, nada que me asuste, digamos que usualmente los tics en alrededor del ojito, que nosotros llamamos como mioquimias, ese es el término médico, suelen ser muy benignos en el 99.9% de los casos. Usualmente están asociados un poco a momentos de estrés anímico, vamos a decirlo, si no estás durmiendo bien, si tomas mucha cafeína, el ojo seco severo también es una de las causas, por eso probablemente el Lagricel, que tal vez era el que compraste, te está funcionando porque te hidrata el ojito, pero tranquila que nada que ver con glaucoma, y lo otro es que va a pasar, mejor dormir, no tanta cafeína y relajarse.
Mire, doctora, nos pregunta un oyente, tengo una pregunta, fui pronosticada con glaucoma y me formularon timolol 0.5 que ya toca de por vida. Quisiera saber si hay otra opción que no sean estas gotas.
Muchísimas más opciones. Este que tú tienes, que es el timolol, es uno de los principales que dejamos. De hecho, está muy bien, y es porque es la primera monoterapia. Llamamos ahí tratamientos de glaucoma en gotas que llamamos monoterapia, porque es solamente un medicamento. Ya cuando usamos la politerapia, estamos usando goticas que tienen más de uno o dos medicamentos. El timolol hace parte del manejo inicial para los pacientes con glaucoma inicial. Él hace parte de la familia de los beta bloqueadores. Muy buenos, muy saludables también, muy seguros. Puedes estar tranquila con el medicamento que estás. Existe también otra familia de medicamentos por si es que el timolol te está generando algo de molestia, que se llaman las prostaglandinas. Dentro de eso está el latanoprost, que podrías preguntárselo pues a tu oftalmólogo de cabecera qué opina en tu caso, si se aplica o no.
Doctora, mire, tenemos acá otro oyente, Gloria. Muy buenas tardes, Gloria, ¿cómo le va? ¿Qué le quiere preguntar a la doctora?
Buenas tardes, ¿cómo están? Mira, me diagnosticaron grado 2, ojo izquierdo de Van Herik, y grado 3, ojo derecho de Van Herik. ¿Qué quiere decir eso y qué peligros hay para eso y qué consecuencias trae?
Ok, no recuerdo el nombre del oyente.
Gloria.
Pero, hola Gloria. Entonces, el Van Herik es una escala que conocemos nosotros como oftalmólogos, que utilizamos para medir, digamos que la amplitud o qué tan grande es la parte delantera del ojito. El ojito, hagamos de cuenta que es un globo, él tiene dos partes, una trasera y una delantera. La trasera en todo el mundo es un espacio muy amplio, y la parte delantera en todos nosotros también tiene un espacio un poco más estrecho, pero hay personas que en general tienden a tener este espacio aún más pequeño, como los pacientes hipermétropes, los pacientes con cataratas avanzadas. Entonces este Van Herik lo que nos dice es qué grado de amplitud tienes este ángulo. El 2 y el 3 que te dijeron no son los más estrechos, afortunadamente, así que tranquila. Usualmente cuando el Van Herik baja de 2 hacia el 1, digamos que es un factor de riesgo para uno de los glaucomas que yo les hablaba inicialmente, que es el glaucoma de ángulo estrecho, precisamente habla de esto. Así que, pues por este lado, tú puedes estar tranquila con tus Van Herick 2 y 3, sin embargo, pues sí tienes que tener controles anuales, y es porque seguramente la catarata va a ir avanzando y probablemente este Van Herick va disminuyéndose un poco. Cuando llegue a 1, seguramente te van a proponer algún tipo de procedimiento láser o incluso quitar la catarata.
Estamos con la doctora Luz Catrín Martínez, estamos hablando de glaucoma. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos. Martínez, hablando de glaucoma, ahí está Anthony, que tiene una pregunta para usted. Anthony, adelante.
Buenas tardes, mi pregunta es que como ya perdí la visión de un ojo debido a una toxoplasmosis y en el otro ojo tengo miopía y astigmatismo elevados, ¿estos serían factores de riesgo para presentar glaucoma de pronto?
Hola Anthony, ¿cómo estás? Anthony, realmente la miopía tal vez es el único factor de los que me cuentas que podría estar relacionado, y sin embargo este es muy depende del tipo de miopía que tengas, de qué tanta miopía. Se sabe que entre más miopía hay, digamos que es un factor de riesgo, no tanto porque nos genere glaucoma, sino porque hay una confusión muy grande entre los nervios ópticos de los pacientes miopes y los pacientes glaucomatosos. Entonces casi que siempre los miopes elevados van a estar catalogados como sospechosos de glaucoma, tal vez sin que lo sea, pero sí requieren un seguimiento un poco más juicioso, vamos a decirlo, que los pacientes miopes bajos. Entonces te recomendaría, digamos que siendo un ojo único, ya que digamos tuviste una ceguera por la toxoplasmosis, pues cuidar tu ojito, por lo menos hacer una consulta anual con el oftalmólogo. Si tu miopía es elevada, pues va a requerir tal vez controles un poco más periódicos que el resto de la población.
Bien, a su tocaya, Luz en la línea. Luz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adelante.
Buenas tardes para todas. Mira, mi problema es el siguiente. Yo llevo ya como 3 años que me descubrieron que tengo síndrome de Joker. Entonces mis ojos son muy inflamados y rojos, se me revientan mucho las venitas y se me ponen rojos. Y el problema es que cuando me aplico las gotas, pues eso me ayuda mucho, pero hoy en día Autifarma nunca tiene los medicamentos, entonces quiero saber qué hacer porque nunca consigo gotas y son muy costosas. Otra cosa quiero, doctora, yo le decía a mi médica de medicina general, ¿me puedes ayudar a tratar este síndrome de Joker? Lo único que sé es una enfermedad inmune. Ella me dice, esa enfermedad es muy nueva y nosotros no sabemos cómo tratarla. ¿Eso es verdad, doctora? Gracias.
Bueno, pues a la tocaya, digamos que el Sjögren lo que nos genera básicamente a nivel de los ojitos es un ojo seco muy severo, ¿no? Por eso seguramente estás frecuentemente con ardor, con el enrojecimiento, las venitas, como tú decías, están brotadas. Médicamente nosotros como oftalmólogos sí nos basamos mucho en los colirios lubricantes. Entiendo el precio y la dificultad en este momento pues de la entrega, pero digamos que sí hacen parte del pilar muy muy importante del tratamiento. Tal vez pueden haber opciones un poquito más económicas que podrías llegar a conseguir en farmacias. A nosotros nos gustan mucho las familias de los dialuronatos. Hay muchos tipos, hay unos más costosos, hay unos no tan comerciales. Entonces digamos que si tienes ahí a la mano cómo anotar, digamos que el hialuronato sería uno de los que yo usaría en tu caso. Tenemos otras maneras de ayudarte, por supuesto. Se pueden colocar tapones en los orificios lagrimales para que, digamos que tu lágrima, en vez de irse por los orificios lagrimales, se mantenga un poquito más de tiempo en el ojito. Y el Sjögren realmente es una enfermedad que debería ser vista por un especialista en reumatología. Ellos los ayudan mucho con medicamentos incluso orales para que puedas, digamos que tener un poquito más de lubricación en todas las mucosas, no solamente en los ojitos, sino también a nivel íntimo, también a nivel de la boca, las manos resecas. Entonces me parece que una consulta con reumatología junto con oftalmología podría ayudarte mucho como en un tratamiento muy muy integral.
Sofía, ¿cuál es su pregunta?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, quería consultarle. Recientemente, en enero, tengo el ojo seco, muy seco, pero se me ha acentuado en este año la sequedad al abrir el ojo, al despertar. Lo siento, pues, acudo rapidísimo a las gotas Estilogel. Me hicieron un examen de campimetría visual. Me diagnosticaron que estaba con inicio de glaucoma, pero que me dice que no es necesaria una cirugía.
Probablemente hay muchos pacientes que tienen unos cambios que pueden sugerir o se parecen a los pacientes con glaucoma, pero no lo son, y los dejamos como catalogados con un apellido que se llama sospecha de glaucoma. A mí me gusta mucho ese apellido, y es porque alerta tanto al paciente como al médico para no dejarlos solitos, ¿no? Creo que si decimos que no tiene nada, tal vez nos solemos perder un poco, pero si tenemos por lo menos una sospecha, estamos todos muy pendientes, ya que usualmente pues el sistema de salud hace que a los pacientes lo vean muchos médicos diferentes. Entonces, tener ese diagnóstico de sospecha, uno, nos vuelve un poquito más alertas al lado y lado. Segundo, usualmente para las sospechas de glaucoma nos mantenemos en observación. Digamos que no, usualmente si no se asocia a que tu presión del ojito esté alta, no solemos dar ningún tipo de tratamiento en gotas, que de por sí es importante que sepas que las gotas de glaucoma tienden a empeorar un poco el ojo seco. Entonces solo se mandan cuando realmente hay una presión intraocular elevada o cuando hay una sospecha ya demasiado grande, o que vemos que ya se está pasando de sospecha a un glaucoma definitivo, ¿no? Entonces creería yo que por el momento mantenerte en observación con respecto a tu ojo seco, seguir con tus gotas lubricantes lo más frecuente que se pueda. Nosotros les pedimos que sea mínimo 3 o 4 veces al día, si se puede más, pues espectacular para tu ojito. Y creería que por la sospecha de glaucoma, mantenerte en observación.
Mire, doctora, antes de despedirla, desde Barranquilla le hacen esta pregunta. ¿Qué vitaminas o alimentos pueden ser útiles para la salud visual? Yo me acuerdo que a uno le decían que comiera zanahoria. No sé si ustedes oyeron eso, ¿no?
Sí, como el conejito.
Sí.
Realmente no hay, en estudios no hay nada dicho que sea netamente cierto. Tal vez hay un par de estudios que hablan un poco de los ácidos grasos buenos, hablando del omega 3. No como tal ninguna fruta, quiero decir aquí que la zanahoria no ha tenido pues ningún tipo de indicación médica, esto es algo un poco más mito, vamos a decirlo. Hay algunas vitaminas como la vitamina A, que también de hecho se llama retinol, porque tiene algo que ver con la retina, también puede tener algo de papel aquí, pero no la recomendamos, y es porque a veces cuando digamos que se excede un poco la toma de las vitaminas, puede acumularse anormalmente en estructuras del ojito, en especialmente la retina, el nervio óptico, que es aquí el que estamos hoy hablando en el día de glaucoma, y nos puede hacer más daño. Entonces diría yo que preferiblemente pues ir a controles para encontrar tipo de patologías como el glaucoma temprano. Para mí es mucho más importante con respecto a la prevención en los pacientes. El omega 3 tal vez sería, si me preguntan, lo que podríamos llegar a consumir, que tiene algo de evidencia médica.
Bueno, pues doctora Luz Caterine Martínez, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa. Díganos en dónde la pueden contactar los oyentes que quieran tener cita con usted o conocer su contenido.
No, a ti Carolina por la invitación y a la W pues por este espacio. A mí me pueden encontrar en redes como @luzcaneurooftalmo con doble O. Mi consultorio queda en la Unidad Médica del Country aquí en Bogotá. Eso es en la carrera 16, número 8295. Estamos ubicados en el consultorio 701. Y si me permiten, pues daré algún contacto de WhatsApp por si los pacientes se quieren contactar y sacar una cita con nosotros. Pueden contactarse al teléfono 305-340-3004.